Pasar tiempo en la naturaleza nos permite fortalecer nuestra relación con el medio. Hablemos de naturaleza y salud. Invita Fundación Áreas Protegidas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast a través de Radio Fundación Áreas Protegidas. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de la naturaleza en la salud de las personas. Y para conversar en extenso sobre este tema, nos acompaña hoy día Mario Béjar. Él es psicólogo y director ejecutivo de Fundación Salud Mental Chile. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo desde Osorno.
Hola Tamara, muchas gracias por tu invitación. Y un placer estar aquí con Manuel para poder conversar sobre la naturaleza y su vínculo con la salud y en específico con la salud mental. Así que un placer. Muchas gracias.
Bien, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y por supuesto, ya tú lo mencionaste, nos acompaña también Manuel Badilla Sierra. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y auditor líder integrado en sistemas de gestión. Él está en Valdivia. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Tamara. Buen día. Buen día, Mario, también. Bien por aquí en Valdivia, con un día entre lluvia y sol, como es Valdivia. Así que disfrutando las delicias del día.
Maravillosa ciudad Valdivia, me encanta. Bueno, vamos a entrar en materia, a lo que nos convoca, y precisamente una de nuestras líneas de acción es naturaleza y salud, a través de la cual nosotros como Fundación Áreas Protegidas buscamos promover y visibilizar la importancia de las áreas protegidas para el bienestar. Y de alguna manera ese bienestar este año ha sufrido un revés tremendo a nivel mundial, nos ha afectado de una manera increíble. Desde mediados de marzo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se paralizó y tuvimos que aprender a adaptarnos a una nueva forma de vida, donde el confinamiento, el encierro, ha sido una constante a raíz de lo que es el COVID-19 y que además ha traído una serie de problemas, sobre todo psicológicos. Entonces aquí, derechamente, vamos a preguntarle a Mario. Mario, ¿qué consecuencias ves tú ha tenido en la salud mental de las personas todo lo que es este nuevo sistema de estar encerrados en la casa, de tomar muchas medidas de protección a raíz de lo que es la pandemia, y nos ha puesto una prueba súper importante?
Yo creo que este modelo de vida presente que nos está tocando sobrellevar a nosotros como ciudadanos de nuestro país, pero es un modelo global, nos pilló de sorpresa a todos. Es decir, nadie imaginaba hace un año atrás o hace 10 meses que íbamos a pasar esta cantidad de tiempo al interior de nuestros hogares con esta sensación de incertidumbre, miedo respecto a hacia dónde iba a caminar nuestras vidas, ¿no? Como seres humanos, como personas, como seres sociales y como trabajadores también. La sensación nuestra, después de haber estado trabajando todo este año de forma digital con las personas a través de la pantalla, es que efectivamente ha habido una desestabilización en la emocionalidad de las personas. Eso significa que hubo un aumento de todo lo que significan los trastornos ansiosos en las personas, hubo un aumento significativo también de los trastornos depresivos, hubo un aumento de las crisis de pánico, hubo un aumento significativo de estrés en las personas, y también hubo una complejidad importante respecto a lo que significa esto de volver al hogar y habitar el hogar, considerando que las personas nos tocaba pasar 24 horas dentro de nuestro hogar, y esto significaba que la multiplicidad de roles que venían definidos previamente se tuvieron que unir de forma muy, muy abrupta, y esto generó consecuencias a nivel personal, a nivel relacional, y también con el trabajo, porque hay que considerar que hubo un aumento significativo de demanda en consultas psiquiátricas por este asunto de las licencias médicas. Y lo que nosotros observamos a la fecha es que este estilo de vida, viendo lo que está ocurriendo en el sur de Chile y lo que está pasando en Europa, es un proceso que va a durar tiempo, con lo cual prevenir, tener todo tipo de herramientas para que las personas puedan sobrellevar este proceso de forma serena, armónica, creativa, yo creo que es el desafío que nos conlleva a todos.
Nuestro modo de vida ha cambiado de forma sustancial y tenemos que lidiar con todo eso que tú señalas. Yo recurrentemente he oído hablar en personas el tema de la ansiedad. ¿Cómo se han visto afectados por esto? Los que, por ejemplo, los ha llevado a comer en exceso, a beber también mucho más de lo que hacían antes. Entonces, de alguna manera ha afectado al núcleo familiar, sobre todo en familias que viven en espacios muy reducidos, además.
Sí, es decir, lo que tú señalas con respecto a los hábitos de las personas, porque no tenemos que olvidar que las personas funcionan en base a patrones, a sistemas, a programas y a hábitos. De la noche a la mañana, con este fenómeno global del COVID y de la pandemia, nos vimos en la necesidad de crear nuevos hábitos de vida. Y las personas podríamos imaginar que venían como muy programadas a un modelo de vida convencional. Nosotros hablamos de la vida mecánica algunas veces, o la vida condicionada, donde actuamos en base a automatismo. Y eso significó que, claro, que tuvimos que reinventarnos en poco tiempo. Por eso es tan importante esto de poder comunicar, el poder conversar, el poder reflexionar, porque en ese proceso comunicacional es donde uno comparte distintas experiencias, y en ese compartir las experiencias se encuentran soluciones positivas para poder sobrellevar y contenernos de forma recíproca a través de una empatía honesta, en el fondo, que nos permita ser conscientes de la complejidad, porque no es menor. Es decir, todos sabemos de la existencia de este virus, sabemos de la importancia también de estimular el sistema inmunológico, y también sabemos la necesidad también de incorporar hábitos que tengan que ver con bajar la velocidad, el ritmo del trabajo, para poder primero observarnos nosotros mismos y luego poder observar nuestro entorno, y ahí donde la belleza ha estado presente todo esto.
Y a propósito de eso que tú señalas, las actividades al aire libre se vieron mermadas. Parques nacionales, reservas, parques urbanos, en fin, cerraron al público, impidiendo su ingreso. Y esta ha sido una situación que afectó a muchas personas que habitualmente disfrutaban, por ejemplo, de un hábito sano, como dices tú, disfrutaban de la naturaleza. Y aquí va una pregunta para Manuel, porque tú eres una persona que está muy conectada, Manuel, a la naturaleza, ya que trabajas en torno a ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué recibimos nosotros, qué reciben las personas de la naturaleza al momento de internarnos en un bosque, caminar por una playa? ¿Cuáles son los beneficios a nuestra salud que nos da la naturaleza?
Recibimos todo, francamente, Tamara, recibimos todo desde la naturaleza. Tomando las palabras que usaba Mario de esta vida automatizada de la ciudad, los estudios científicos desde los años 20 ya son muy claros, muy decidores en que la ciudad nos entrega altos índices de estrés, como decía Mario, y si volvemos a la naturaleza, que yo lo llamo como una renaturalización del ser, tenemos conceptos como que usamos desde nuestros padres, como el cable a tierra. No sé si a ti te pasa la unión de esos conceptos de que te dice tener a alguien o algo que te hace un cable a tierra. ¿Pero qué es el cable a tierra? O cuando caminamos descanso, ¿sentimos ese contacto con la tierra? Y ahí estamos solamente pensando en la tierra como un concepto físico terrestre. Pero también está el aire, están los bosques. Y a partir de toda esa renaturalización que llamo yo, es volver al contacto directo, al respirar nuestro origen como ser humano, que nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces los beneficios, volviendo un poquito a tu pregunta concreta, vienen desde el aspecto físico, como una caminata por la playa o por el bosque donde quema entre un 20 a un 50% o más, si es que es un campo con una ruta más empinada, por ejemplo, si vas a un sendero con un alto grado de dificultad, quemas entre un 20, un 50 o más por ciento de calorías que quemas en la ciudad en el mismo tiempo de caminata. Eso es solamente físico, que mejora tu tono muscular, que te va a mejorar la circulación sanguínea. Incluso si caminas descalzo, algunos apuntan a la exfoliación de la piel si caminas descalzo en la playa, o las sales minerales por el roce de la arena. Pero si vas más allá todavía, saliendo del aspecto físico externo, está la respiración del aire puro, que uno normalmente dice, ah, que es aire puro, y te quedas solamente con que es aire puro, pero ese aire puro está rico en iones negativos, y los iones negativos son que se generan de la molécula de agua en la costa, y la humedad que genera el bosque en su interior nos genera a nosotros un estado de calma. Ese estado de calma baja, bueno, porque todo, como sabe bien Mario, todo en el organismo es una cadena. Entonces todo eso nos genera un estado de calma, baja nuestros latidos cardíacos, la circulación sanguínea se mejora, generas una, eso se llama, si mal no recuerdo, el afectivo estacional, ¿bien, no?
Sí.
Gracias. Y puedes evitar los síntomas que te genera el trastorno afectivo estacional, que es la baja, básicamente es la baja de ánimo, incluso depresiones por estaciones. La presión atmosférica y la cantidad de oxígeno que dispones en la costa y en el interior del bosque también apunta a lo mismo, a una oxigenación mucho mayor de tu sistema y baja tu nivel cardíaco. Esa baja del nivel cardíaco apunta al primer paso de esta cadena de normalizar tu sistema, mejorarlo desde un aspecto más saludable.
O sea, son múltiples beneficios los que tú mencionas, es, o sea, impactante, porque claro, uno se queda como en lo básico siempre, de que uno le genera cierta calma y renuevas energías y cambias el switch, como que los típicos términos que se utilizan, pero hablando un poco más profundamente, es maravilloso lo que tú mencionas, de lo que hace la naturaleza en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente.
Sí, mira, hoy en día hay un concepto que se ocupa mucho, que es los baños de bosque. Seguro lo han escuchado. Y claro, los baños de bosque es un concepto oriental muy, muy antiguo. Se llama Shinrin-yoku, pero su traducción textual es absorber la atmósfera del bosque. Entonces no es un baño del bosque, esa es la visión occidental del baño de bosque, pero es absorber la atmósfera, y tiene mucho que ver con lo que te decía recién, ir en calma a ese espacio. Pasa lo mismo en la playa y en el bosque. Entonces tú vas y en calma absorbes esa atmósfera, y esa atmósfera es la generación de todo lo que te explicaba antes. El punto que diferencia el bosque en este concepto de baño de bosque es las fitoncidas. Las fitoncidas son compuestos orgánicos volátiles que generan las plantas, los árboles, para, como su nombre lo dice, fitón, planta, y sida, defensa, como muerte. Entonces ellos lo que hacen es defenderse de bacterias, hongos, insectos, a través de estas sustancias. Nosotros respiramos esas sustancias que están volátiles en el aire, en el interior del bosque, y nos generan, entre otras cosas, que es lo mismo de este estado de calma, profunda relajación. Aparte de eso, genera en nuestro organismo la creación de células NK, que son las que combaten el cáncer.
Imagínate todo lo que nos entrega el bosque. Y aquí quisiera aprovechar de consultarle a Mario. Hay un grupo etario que se ha visto súper afectado, y son los niños, las niñas, los adolescentes, que han tenido que estar encerrados, y quienes son los que más disfrutan de la vida al aire libre, de la mano de sus padres, ¿verdad? Entonces aquí me gustaría preguntarte psicológicamente cómo ha afectado a este grupo etario esta crisis sanitaria. Si tú visualizas que ha habido un aumento en consultas psicológicas, porque claro, uno sale cuando uno viaja, se va a hacer algún sendero, va a algún parque, alguna reserva, está lleno de familias. Papás, mamás con sus hijos, ellos disfrutando de un río, tirando piedras, disfrutando, corriendo. Y hoy día, por meses, eso no ha podido ser. Entonces, ¿cómo ha afectado a los más pequeños esta situación?
Sin duda que los niños, por su vulnerabilidad, han sido los más afectados psicológica, emocional y físicamente por todo este proceso de renuncia a la movilidad física de nuestro cuerpo. Y al hilo de lo que decía Manuel, en el fondo, cuando él dice somos parte de la naturaleza, nosotros somos también, somos la naturaleza, es decir, No hay que olvidar de que todas las culturas ancestrales de todo el mundo, en el fondo, han tenido siempre una conexión muy directa con los elementos, con los ciclos, con el respeto, con los tiempos. Y esto es un aprendizaje, en el fondo, que se ha perdido por la tecnologización y la modernidad de la vida. Y es una paradoja, en el fondo, que una vez que hemos llegado a este punto, estamos buscando cada vez más acercarnos a la naturaleza para poder reconectarnos con esa sabiduría ancestral que de alguna manera se ha ido perdiendo, pero sabemos que hay resistencia que todavía se defiende. En relación a la pregunta con respecto a los niños, en el año 2018 se acuna un término que es como el último niño de los bosques, ¿no? Que hace referencia a lo que tú estás hablando de cómo la ausencia de la naturaleza o el déficit que produce la interacción con la naturaleza puede generar otro tipo de trastornos. Incluso se hablan como de nuevos conceptos como enfermedades psicoterráticas, que es como la ausencia de la naturaleza en la vida de las personas. Ahora, en relación a que haya habido un aumento, hay que considerar que las consultas se cerraron, el confinamiento hizo que todo el sistema de salud fuera tecnologizado, y yo tengo la sensación de que los que más demandaron apoyo en salud mental fueron los padres. Y eso no significa que los niños no hayan visto una ruptura en su dinámica cotidiana y cómo esta nueva forma de adaptarse a la vida, de tener que trabajar con el computador, largas horas de trabajo, etcétera, generó un daño importante en su salud emocional y psicológica. Y lo que sí sabemos es que generó sintomatología asociada como a la falta de concentración. Entonces, claro, si uno no sabe interpretar lo que está aconteciendo en términos de los hábitos que uno sostiene, lo que tú dices, es decir, los niños se transformaron en seres digitales absolutamente. O sea, hoy en día la escuela es digital, la comunicación es digital, los amigos son digitales, y esto, si no lo podemos sobrellevar con inteligencia y con una madurez responsable, a largo plazo puede generar mayores dificultades en la interacción social. Me refiero a la confianza, a la autoestima, a poder empatizar de una forma más espontánea. Y por ahí yo podría percibir que esto puede generar consecuencias importantes a medio plazo, en el fondo, ¿no? Considerando que vamos a seguir estacionados en este proceso al menos 1 o 2 años más.
Sí, y eso es lamentable de escuchar en realidad, porque claro, todos quisiéramos que esto terminara pronto, pero la realidad es otra. Y en este sentido, claro, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma de vivir. En relación a lo que tú dices, Mario, aquí hay una pregunta para Manuel, a propósito de todo lo que ha pasado y lo que ha acontecido a nivel familiar, interno, ¿cierto? Donde, como dice Mario, todo es digital. Hay un rol súper importante que juegan, obviamente, los padres. Aquí han tenido que ellos asumir, por ejemplo, todo lo que es el rol de ser profesor para ayudarles a hacer las tareas a los niños, de entretención, tienen que preocuparse del teletrabajo, de muchas cosas. Pero como gradualmente recién se están abriendo algunas áreas protegidas y en algunas ciudades, que por ejemplo como Osorno, que estamos aquí en cuarentena, no se puede salir ni siquiera a una plaza. Entonces, ¿cuál sería la importancia, Manuel, de cómo los adultos podemos involucrar a nuestras hijas e hijos en el conocimiento, en el cuidado y en la valoración de la naturaleza, a pesar de que hoy día estamos bastante restringidos de poder acceder a ella?
Sí, porque como bien decía Mario, existe esta contradicción que hoy tenemos en la casa, el sonido de la naturaleza, pero el sonido solo nos trae el recuerdo, y el recuerdo con la vivencia de nuestro organismo genera esa situación como si estuviéramos en él, pero no es exactamente igual. Entonces, ese espacio hay que generarlo desde el conocimiento en nuestros hijos, porque sin el conocimiento no hay valoración, ¿cierto? Entonces, hay un, aparte de esta generación a través del sonido, hay un como movimiento, si bien es económico, porque es un negocio también, este asunto de los aceites esenciales. No sé si lo has escuchado, Tamara.
Sí, Mario. Sí. De hecho, yo tengo. Tengo de almendras.
¿Perdón? Ah, súper. Claro. Bueno, los aceites esenciales en la generación de ambiente son, bueno, las fitoncidas que les comentaba hace un rato son aceites esenciales, son los aceites que generan las plantas para su defensa y son las que nos generan este ambiente cuando caminamos en el bosque. A partir de eso podemos generar esos espacios en casa también más reales, con el mayor conocimiento del lugar. Tú me preguntabas por la importancia de generar este espacio en los hijos, de la pertenencia, del conocimiento. Y pasa, yo creo que pasa por ahí. No solo generar el conocimiento, sino que generar la pertenencia de la valoración del por qué el cuidado. Si nosotros no cuidamos hoy como padres y no les damos hoy el ejemplo a nuestros hijos, nosotros también repetimos como hijos, repetimos lo que vimos en nuestros padres, ¿cierto? Entonces, educar desde el ejemplo es la única forma que pienso yo, que es la única forma de generar esa valoración y pertenencia que va a generar el cuidado. Si el día de mañana, como ya lo hablamos pregunta anterior junto con Mario, el día de mañana lo único que vamos a tener va a ser estar rodeados de equipos de electrónica, que lo único que hace es envolver nuestro ambiente, y más ahora que estamos encerrados en pandemia, lo único que hacen es generar, aunque suene extraño y contradictorio, de iones positivos. Los iones positivos nos generan todo lo contrario de el ion negativo. El ion negativo es el que se genera a través, o sea, el que nos genera el positivismo mental, digamos, ¿no? Son los elementos que nos generan la paz y tranquilidad para poder generar estos espacios de creación.
Los adultos somos los que tenemos el rol fundamental en este sentido de poder, como dices tú, educar con el ejemplo. También se provocó un fenómeno interesante, y ahí me gustaría, Mario, que tú pudieras quizás dar tu opinión. ¿Qué pasó? Fue por efecto 100% de la pandemia, y es que a raíz de la apertura gradual de las áreas silvestres protegidas de nuestro país, ya en parques o reservas nacionales se percibió una muy alta afluencia de personas, ¿verdad? Pero ¿cuál sería tu visión sobre este comportamiento?
O sea, yo siento que de alguna manera todo este proceso ha generado una compresión en la estructura plástica nuestra como seres humanos a la hora de nuestra propia movilidad. Por lo tanto, podríamos señalar que hemos estado, no sé, todo este tiempo, desde marzo a la fecha, en un estado de trance, de compresión, con mucha incertidumbre, y sobre todo el espacio físico donde habitan las familias y las personas. La ciudad cada vez más reducido, ¿no? Es decir, no todos tienen acceso a poder vivir en una casa con un pequeño patio, donde hay plantas, donde uno puede regar, donde uno puede observar las flores. Hay muchas personas que por esta suerte de modernidad han tenido que optaron por este modelo de vida en el cual viven en departamentos, a lo mejor muy pequeñitos. Entonces, si nos ponemos en el lugar de todos estos niños, y por la salud propia de los padres, de verlos también en movimiento, me imagino, claro, que ha sido una explosión, ¿no? Es como la primavera, una cosa así. Y coincidió casi con la primavera, ¿no? Fue una explosión de libertad, ¿no? Aunque fuera subjetiva y con mascarilla y con distanciamiento social, es real. Es decir, ha habido una revaloración de los espacios públicos y de los parques con mayor apertura a poder participar de la naturaleza. Yo tengo amigos míos cercanos que viven acá en Santiago, en Ñuñoa, que son profesionales, etcétera, pero que venían de vida sedentaria, y ellos mismos me cuentan ahora que el día sábado o el día domingo, entre quedarse en la casa, viendo la televisión, se ponen un pantalón corto y se van al parque a caminar. ¿Entiende? Cosas que hace 10 meses atrás no se cuestionaban, ¿me explico, no? Entonces, yo lo valoro como una experiencia positiva, con mucho, como de poder pasear por las plazas, por lo menos de Santiago, y ver un poco cómo están los niños corriendo, cómo se ven en las bicicletas, cómo la pelota de fútbol, de ver que está en movimiento, cómo se ven las conversaciones entre los adultos, ¿no? Por lo tanto, claro, es un refuerzo en el fondo para revincularnos con la naturaleza. Es una suerte de pregunta para poder ver cuán conectados estamos con la naturaleza. Porque a mí me hace mucho sentido esto que señala Manuel de los iones negativos, casi como restauradores del campo energético, ¿no? Esto que le llaman el aura, ¿no? En otras culturas. Porque nosotros, por ejemplo, y ahí cada uno sabe dónde está conectado con la naturaleza, porque también se habla mucho de la madre tierra, entendiendo de que la tierra es un organismo vivo. Y según nosotros, según las distintas escuelas de la psicología, nosotros la psicología más transpersonal, hacemos, no sé si Manuel lo conoce, pero practicamos mucho una ceremonia indígena que se llama el Temazcal. Y el Temazcal es una ceremonia que te conecta con un proceso de calma, ¿no? Porque tienes que subir a la montaña, buscar piedras volcánicas que luego se establecen como en una suerte de vientre, una suerte de tienda de campaña chiquitita, que queda oscura, la metáfora es como el vientre de la madre tierra. Y en ese momento, en la conjunción de los elementos, entre el aire, el fuego, la tierra y el agua, se produce un vapor, genera una revitalización de la energía del ser humano, y tú ves que aquí entramos niños, jóvenes, adultos y ancianos, y la sonrisa con la cual salimos después de estas ceremonias porque nos reconectamos con la naturaleza es un verdadero placer. Así que bueno, hay que reforzar esto de poder vincularnos a la naturaleza, y que los dispositivos públicos y privados mantengan como el orden de las medidas de seguridad, pero la invitación es a que se debería fomentar aún más la conexión con la naturaleza, manteniendo un poco el respeto por el cuidado del otro, pero se tendría que estimular. Yo creo que ahora es un buen momento de poder invitarnos a plantear por la naturaleza.
Sin duda alguna, y de hecho ahí tiene mucha experiencia Manuel, sobre todo de poder compartir con nosotros algún trabajo interesante que haya podido vivir, digamos, realizando un guiado de senderismo interpretativo, no sé, en Valdivia. Sé de personas que, por ejemplo, tomaban un tour sin mayores expectativas, así como, ya, bueno, vamos a ir a caminar por la naturaleza, y después en los comentarios te dejaban a ti lo importante y lo lindo que había sido esa experiencia. Porque no se trata solamente de ir, caminar y respirar y listo, sino que aquí hay un trabajo mucho más profundo, como tú lo señalas ahí, en relación a lo que es el senderismo interpretativo.
Bueno, una parte es el senderismo interpretativo, que es la interpretación biológica, vegetales, animales, que van componiendo el lugar donde estamos haciendo el senderismo, pero eso lo mezclo con el baño de bosque que habíamos conversado antes. Entonces, desde un inicio yo invito a la gente a que deje de lado todo prejuicio que pueda traer en busca de un espacio, entre comillas, turístico, desde esa visión turística económica, donde vas básicamente a tomarte una foto al lugar para compartirla después. Pero esto es una experiencia de vida donde mezclamos estos dos aspectos, que es la ciencia acercándola a la sociedad civil desde el senderismo interpretativo, junto con el baño de bosque, que es una invitación a la salud más íntegra, más que una salud física. Entonces, experiencias de ese tipo, muchas, porque una que creo yo que viene desde esto, que la gente está muy acostumbrada a que, o lo que más ve de este tipo de experiencias, es baño de bosque, como se describe, de ir a abrazar un árbol, básicamente, y que está muy, pero muy alejado de eso. Entonces se llevan experiencias que yo creo que para mí también son súper enriquecedoras. Por ejemplo, a ver, una vez bueno, que hasta el día de hoy me nos escribimos de repente por Instagram, y me cuenta de su vida, de su experiencia, y cómo ha ido ella mezclando lo que vivió acá en su trabajo actual. Ella trabaja con terapias con niños, terapeuta ocupacional de Centroamérica. Bueno, entró con entró con una pesadumbre casi como aura. Su aura estaba súper, muy pesada, bien oscurita, y adentro iba muy callada y todo. Y sabes que fue la persona que terminó haciendo más preguntas de cómo es esto y cómo es esto y cómo es esto.
O sea, se conectó verdaderamente con la actividad que estaba realizando.
Sí, es que sabes que yo también ahí como mezclo estas dos cosas y lo trato de acercar bien a lo cotidiano. Yo, por ejemplo, un ejemplo cortito, dentro del senderismo, las enredaderas, el trabajo que hace la enredadera, la fusión entre las enredaderas y los árboles, lo asimilo a las mochilas que llevamos nosotros en nuestras vidas con los problemas. Entonces, las mezclo y les explico a las personas aquí la relación que tiene la enredadera con el árbol. Puede tener tres opciones. Son las mismas opciones que nosotros podemos tener al llevar en nuestra vida la mochila de nuestros problemas. O la dejamos de lado con el problema, o la llevamos con nosotros junto con el problema y nos pesa todo el tiempo, o la llevamos con nosotros con el problema, pero lo superamos y lo llevamos como una experiencia. Esas tres opciones también existen en la relación de la enredadera con el árbol. Y cosas así, por ejemplo, de ese tipo de experiencias, la gente no lo ve así, pues no está acostumbrada a verlo de esa forma. Por eso yo decía el concepto de antes de renaturalizarnos. Creo que sí son parte de eso. Como decía Mario de antes, nosotros somos naturaleza y nos aislamos tanto en algún momento de nuestra evolución que nos vamos encementando en las ciudades.
y cada vez se hace más difícil poder enfrentar, digamos, los problemas que ocasiona no solamente el tema pandemia, sino que en general, en la vida, en lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí le vamos a pedir a Mario que nos pueda entregar algún tipo de recomendación, de sugerencia, ¿verdad?, que nos pueda mencionar para el cuidado de nuestra salud mental, porque si nosotros mismos no tomamos las riendas del tema, nadie más lo va a hacer. O sea, tiene que partir por voluntad propia de querer hacer un cambio en uno mismo, ¿verdad? Entonces aquí deben haber sugerencias y recomendaciones, ¿verdad, Mario?
Claro, a modo de sugerencia y estímulo para las personas ahora en el corto plazo, siguiendo la línea de la conversación que hemos sostenido hoy, recordar que la tierra nos da más energía todo el tiempo, nos va a aliviar todo lo que tenga que ver con el estrés. El contacto con la naturaleza es un estímulo para nuestro estado de ánimo. Los paisajes, como decía Manuel, y los bosques tienen beneficios psicológicos y fisiológicos reales, y en la naturaleza también ganamos tiempo para pensar y reflexionar. Por lo tanto, todos los que tengan la posibilidad de acercarse a la naturaleza de forma sencilla o muy humilde, volver al antiguo picnic, entiéndanos, es como volver a los antiguos paseos y hacer esta experiencia un lindo regalo, me refiero a nivel visual, estético, con fotografías para poder compartir que nosotros estamos vivos. Este no es el final de ninguna etapa, sino que forma parte de una transición donde se plantea que de aquí podemos salir fortalecidos como raza humana. Es una invitación. Y por otro lado, recalcar que todo lo que significa el estar dentro de la casa puede ser experimentado como un laboratorio de experimentación. La metáfora o la invitación es a que ojalá las personas puedan tener pequeñas herramientas de trabajo, me refiero a lápiz. Es como dejar fluir al niño que en algún momento nos censuraron, me explico, ¿no? Porque el salón de la casa se puede transformar en una sala de yoga, en una pista de baile. Las hojas se pueden transformar en ejercicios creativos para trabajar el collage, para pintar, para reciclar, para ordenar. Es el momento de que aparezca la música, es el momento de poder tener tiempo repartido al interior del hogar, tiempo para estar con uno mismo en silencio, de forma muy, muy consciente y madura, y también tiempo para poder compartir con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros hijos, pero un tiempo de calidad. Ojalá que pudiéramos ser conscientes de que la medida en que nos podamos desenchufar un poco del teléfono, nos vamos a enchufar con nuestro corazón. Así que la invitación es a ser creativos, es una palabra mágica y que es muy necesaria en este momento, y que valoren los pequeños detalles, las pequeñas herramientas, y si hay algo de tiempo, el tiempo para poder hacer lo que a nosotros realmente nos gusta o teníamos ganas de poder aprender o curiosear. Que sean conscientes de que la realidad la construimos nosotros como seres humanos, la importancia de las palabras, y no dejar de sorprendernos, aunque hay una sensación extraña, estamos vivos y hay una latencia de energía también con respecto a poder seguir creciendo y evolucionando.
Oye, Mario, tú has dicho algo, has dado como en el clavo, como para ir ya cerrando quizás esta conversación que está, pero de lo más entretenida, pero el tiempo nos apremia, y es sobre dedicar tiempo consciente a uno mismo. Y a propósito de conciencia, Manuel, ¿cómo podemos concientizar a las personas sobre el impacto positivo que tienen los entornos naturales, la vida al aire libre, el disfrutar de una caminata, ¿verdad?, en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos concientizar sobre este impacto, no solo en la salud de las personas, sino también en el cuidado de los sitios naturales, que también es otro tema que igual lo podríamos tratar en otro podcast?
A mí me gustan mucho los juegos de palabras. Yo creo que, que la palabra genera realidad, eso es muy cierto. Entonces, ¿cuánta verdad acaba de decir Mario en cuanto a que el lugar donde estamos, el espacio en el que estamos hoy tan encerrados, que se genere en un mini laboratorio, y generar, digo yo, que la conciencia se transforma a partir de la conciencia? Pero es un juego de palabras, es conciencia. Entonces, creo yo que desde la educación, desde tu consulta, Tamara, se origina desde la educación, desde el entregar ciencia. La ciencia viene del análisis de la naturaleza, del entorno. Entonces, mientras más nos alejamos, mientras más nos encementamos, se van tornando pesados nuestros pies, en vez de, como decía yo al principio, caminar descalzo en la casa y sentir ese cable a tierra. Nuestro contacto con la tierra físico, si ya no podemos, con las herramientas que tenemos, hay que frenar. Entonces, si ya no podemos ir al bosque hoy, porque estamos en algunos lugares en cuarentena, entonces camina descalzo en tu casa, trata de salir descalzo, si es que tienes la oportunidad de salir a alguna plaza o algún pedacito de pasto que haya en tu vereda y empieza a generar desde ahí el conocimiento y ese cable a tierra que siempre nos dice, incluso hay canciones que hablan del famoso cable a tierra, pero eso es renaturalizar, volver el ser humano a la naturaleza y desde ahí generar la conciencia, con ciencia. ¿Cierto?
Buenísimo.
Sí, no lo puedo haber explicado mejor. ¿Algo que acotar, Mario?
Bueno, tiene un placer comunicar, es un momento para trabajar de forma colaborativa, es un momento para enriquecernos de las distintas disciplinas. Agradezco la invitación, Tamara, Manuel, un gusto escucharte también. Y ojalá hubiesen más instancias reflexivas como esta, porque hacen que el día merezca la pena y bueno, yo insisto, la fuerza creativa está ahí presente y necesitamos a veces un impulso que venga desde el interior y si no viene hay que crearlo y la forma de trabajar en red, como decía el Manuel también, que también la imagen de la red colaborativa en la naturaleza está ahí presente, así que ojalá sigan adelante con la Fundación de Artes Protegidas, el Manuel con su proyecto en el sur también, y nosotros acá en Santiago también seguimos adelante con nuestros proyectos de prevención de la salud mental, y es un placer así poder trabajar.
Oye, Tami, y también un paréntesis, porque estos días aquí en Valdivia, estas dos últimas semanas se han visto hartos femicidios, entonces, bueno, dos de esas personas me toca un poco de cerca, porque eran personas conocidas, otra chica que muy conocida acá, con depresión, entonces todas esas cosas en esta época se agudizan mucho más, polarizan todo este tipo de patología de alguna forma. Entonces, ahí hay que volver, yo digo que a concienciarte entre el uso de la ciencia, del arte, generar la empatía desde el amor al otro.
Y como bien dice Mario también, es la importancia de poder generar estos espacios. Nosotros como Fundación felices de poder generar este espacio, de abrirlo para profesionales, por ejemplo, como ustedes, poder compartir su visión. Y este programa seguramente lo van a escuchar muchas personas y puede hacer ahí un clic o algo que justamente alguien estaba necesitando. No les quepa duda que vamos a conversar en un próximo podcast, porque esta conversación, digamos, da para mucho más. Ha sido realmente enriquecedor poder escucharlos. Muchas gracias a ustedes y a todos quienes nos escuchan. La invitación es para que puedan ver todas nuestras noticias a través de Instagram. Nos pueden seguir a través de Áreas Protegidas Chile. Pueden visitar nuestro sitio web. Ahí tenemos notas de prensa, información, todo lo que necesiten saber. www.areasprotegidas.org. Muchas gracias, será hasta la próxima. Visibilizar y promover la importancia de las áreas protegidas para la salud de las personas es lo que nos mueve. Esto fue Hablemos de Naturaleza y Salud.